comienza Hispanidad Cofrade. Buenas tardes a todos. Hola. Que no me estoy escuchando. Ya quedan muy pocos días para el Domingo de Ramos. Este viernes viene de Dolores. El sábado ya. Sábado de Pasión. Este Domingo de Ramos tan esperado por todos los cofrades. Creo que termina estos programas cuaresmales, ¿no? Un tema como el que vamos a traer hoy, dos temas que vamos a traer hoy. Por un lado, pues vamos a tener una tertulia con gente más o menos de mi edad, un poco más joven, pero vamos a hablar pues de la situación de los jóvenes en la Semana Santa, con gente que ha estado en formación, en grupos jóvenes. Y además se conectará en algún momento con nosotros Chema Riquelme, en representación de la asociación APASO, que, como ya hablamos la semana pasada, pues es la asociación que han formado los profesionales del arte sacro onubense, pues para proteger, para defenderse, ¿no?, de estas situaciones que se están viviendo, sobre todo últimamente, ¿no?, y sobre todo para dar visibilidad también pues a todos estos profesionales artesanos que trabajan en el arte sacro y que tienen, por supuesto tienen el mayor de nuestro respeto y de admiración, ¿no?, por su obra, pero que es verdad que muchas veces se quedan opacadas. Con nosotros, pues, hoy está aquí, va a haber más gente que está al llegar, pero está aquí con nosotros, pues, Álvaro Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo tiene? Aquí, ahora.
Pues nada, muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes en la radio y muchas gracias por invitarme.
Álvaro es, ha sido diputado de formación en la Hermandad de la Burrita, en la anterior candidatura, ¿no?, si no me equivoco.
Exactamente, en el año 2018, cuando se presenta el actual hermano mayor, Abraham Cruz, en su primera legislatura, ¿no?, la que iba a ser su primera legislatura. Pues tú vas bien el querer contar conmigo y bueno, yo muy agradecido, pues atiendo a su solicitud y encantado de formar parte de una junta que está llena de personas conocidas como es Chema Riquelme, que lo acabas de comentar y que va a estar después con nosotros, ¿no? Y bueno, tras esos 4 años pues decido dar un paso al lado en 2022 y entra otro compañero, pero bueno, ahora sí que estoy estrechamente unido a la Junta de Gobierno, siempre lo he estado, pero ahora todavía más, porque en este curso en el que estamos, pues Abraham, el actual hermano mayor, pues me trasladó una necesidad, circunstancia que había en la hermandad, y yo pues volví a responder de la misma forma, ¿no?, que como hermano de la borriquita, pues atende esa labor que necesitaba también un poquito de refuerzo, ¿no? Así que yo pues sí que vuelvo a estar, digamos, junto a esas personas jóvenes, en especial de mi hermandad, y por la edad que tengo, pues también de los jóvenes de muchas cofradías de Huelva que hablan conmigo y que son amigos, ¿no? Así que bueno, pues encantado de que Juanjo Riquel me haya contado conmigo para estar aquí y ser un poco pues esa voz que de la juventud, ¿no?, de mi hermandad especialmente, y sobre todo de las cofradías en general, ¿no?
Bueno, hay que decir que además Álvaro y yo nos conocemos dos, pues,
sí,
desde primero de la ESO.
Sí, sí.
Y bueno, hemos estado pues mucho tiempo juntos también.
Hemos coincidido también
con la Cruz de Mayo, sí, en también. Santo Entierro, que estuvimos también un tiempo.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, la Cruz de San Pedro y demás. Y bueno, hemos mantenido la amistad y bueno, yo estuve también. Tuve la suerte de que contó conmigo, que para mí fue un honor, ¿no?, estar esos años con él en la Burrita, con la formación litúrgica de los acólitos y bueno, participando en sus cultos, especialmente tengo que recordar, pues, en ese domingo de Ramos, que fue la misa televisada de San Pedro.
Sí, en Canal Sur.
Y que estuvimos en Canal Sur en directo, y bueno, tuvieron a bien también de contar conmigo, y para mí fue un placer enorme, además.
Claro, además fue la época de la pandemia, que no había procesiones, y bueno, fue una misa muy especial, porque la misa de Palma para la Hermandad de la Borriquita como una misa muy, muy esperada, ¿no?, por los hermanos, por el sentido que tiene y todo lo que conlleva, ¿no?, el tiempo, digamos, tan escaso que hay hacia la salida procesional, esos nervios. Entonces, para nosotros es una misa muy especial, como digo, y como no había pandemia, pues nos agarramos a eso y a la estación de penitencia, que por supuesto se realizó en el interior del templo en la tarde de ese domingo de Ramos, y junto a esa misa de Palma y bueno, la convivencia de los hermanos que se acercaron y que pudimos compartir el domingo de Ramos, pues es lo poquito que podemos disfrutar, ¿no? Y bueno, pues aquí el compañero Juan Riquelme fue el testigo de esa misa, porque fue el que estuvo en el altar junto al párroco, por aquel entonces don José Arturo, y estuvo pues presente en esa misa, ¿no?
Álvaro, como hemos dicho, pues ha estado de diputado de formación, ¿no?, y ahora mismo sigue siendo colaborador de la Junta de Gobierno de La Burrita con los talleres cofrades. También hacen un ciclo de formación. Cuéntanos un poco qué es lo que trabajáis, ¿no?
Sí, pues mira, actualmente me ciño lo que es la formación, porque ya lo que es el grupo joven, bueno, pues yo por edad ya tengo 31 años, ya no he sobrepasado, por supuesto, la edad, y aparte pues a mí me gusta también dejarle a ellos que tengan su propia libertad, su manera de hacer las cosas, y no anda, como se suele decir, pisoteando un poco el trabajo. Y me gusta pues que la juventud de la hermandad, que no solamente es el grupo joven, también el grupo de Priostía, que está formado en gran parte por jóvenes, grupos acólitos. La hermandad de la Borriquita, la verdad que está repleta de jóvenes en todo su grupo, y bueno, yo pues a lo mejor pienso unas cosas diferentes a las que pueda pensar los chavales de 10, 15 años más chicos que yo, porque evidentemente los años van pasando y los pensamientos también van cambiando, la experiencia, ¿no? Y aunque sea un año, ya se va notando esa diferencia de mentalidad, de pensamiento. Y bueno, yo es una época que viví y que me dejaron, por suerte, actuar y hacer, deshacer de la forma que yo pensaba en ese momento, porque era el presidente del grupo joven también de la Borriquita durante 3 años. Y actualmente pues quiero, digamos, darle a ellos ese espacio que necesitan. Entonces, lo que es la organización se encargan ellos, y yo simplemente pues me encargo de lo que es la formación. Entonces, como has comentado, pues ese ciclo cultural que venimos haciendo desde octubre hasta ahora este último viernes, este último no es el anterior, el último de marzo, 28 de marzo, se ha venido haciendo todos los meses una charla, digamos, correspondiente o vinculada, mejor dicho, a un tema concreto, ¿no? Un tema que a lo mejor los chavales me iban diciendo, o que yo le iba también proponiendo en función de la actualidad, cofrade, la época en la que estamos, o alguna inquietud que me trasladaba, ¿no? De gente de fuera, oye, pues mira, podéis proponer la cesta, esta conferencia, esta charla, esta mesa redonda. Entonces, bueno, pienso que es una buena forma para que ellos también pues vayan adquiriendo conceptos, vayan aprendiendo también de la experiencia de nuestros mayores, porque por ejemplo la última charla la dio Jesús Manuel Flichi, su padre, que creo que por la edad que tiene, la experiencia, pues una persona totalmente, y bueno, y por el bagaje que tiene también la hermandad, que es una persona pues totalmente preparada para poder, digamos, enseñar y mostrar su experiencia a los jóvenes, ¿no? También se han hecho otras con personas un poco más jóvenes, pero con una experiencia, o bueno, no tanta experiencia, pero sí un arte que vienen ya demostrando, como es el bordado y como es sus lagares, ¿no? Fue la anterior que tuvimos, Manuel Redondo, hemos contado con diferentes personas, siempre de la hermandad, porque a mí me gusta contar con gente de la hermandad, y se han hecho esas conferencias. No solamente el grupo joven, con edades ya, digamos, de adolescencia, sino también grupo infantil, que desde octubre, noviembre, pues vengo trabajando para impulsar ese grupo, y a través de diferentes talleres cofrades, pues se ha ido también ejerciendo esa formación, ¿vale? Pero adaptada a esos niños, porque evidentemente al ser niños de 8 años, 7 años, pues si viene una persona a soltar durante una hora y media una charla, evidentemente son edades que no van a aguantar esa digamos dinámica, ¿no?, de formación de aprendizaje. Entonces se adapta un poco a esa edad. Como son más chicos, pues talleres pues vinculado un poco a eso, ¿no? Con el recurso de manualidades, por ejemplo, el último viernes pues se hizo un taller de palmas, que se ofreció una de las integrantes de...
El taller de palmas es algo muy normal.
Sí. Algo... Lo que pasa es que pocas veces se ha hecho como formación a los jóvenes de taller de rizar palmas. Se ha hecho lo que... Nosotros tenemos un grupo de rizado de palmas, que mayormente son por mujeres que se dedican a hacer esa labor en la hermandad, que es el rizado de palmas, que, bueno, pues todos los cofrades pues conocen y pueden observar en la salida procesional, ¿no?, delante de los pasos y en la cruz de guía, y en nuestro, bueno, nuestra insignia, ¿no?, especial de la hermandad. Y pero no se ha profundizado esa formación del rizado de palmas, sobre todo en edades como la que estoy comentando, ¿no?, de niños de, pues, de edades de 5, 6, 7 años de infantil. Entonces, bueno, este último viernes se hizo una formación basada en digamos ese tema, ¿no?, el rizado de palmas, que, como digo, no era tan común últimamente, y que, bueno, hemos tenido la oportunidad de ofrecérselo a los hermanos, en esta ocasión a los de esas edades. Y por supuesto pues ha contado con personal que están preparados para eso, porque se dedican a eso, hasta con los niños día a día trabajando, profesionales, y también con el recurso, los recursos y la preparación, digamos, adecuada, ¿no? Materiales, pues, como puede ser goma eva, como puede ser fieltro, como puede ser lápiz de colores, y diferentes recursos para que ellos, además de aprender, puedan tener un rato de entretenimiento lúdico, divertido, y que se lo pasen bien en su hermandad, ¿no? Además de aprender, por supuesto, que para eso es mi cargo y mi responsabilidad, que es la formación. Así, bueno, pues esa es un poco la labor que vengo yo realizando en este curso cofrade.
Una labor que evidentemente es encomiable, ¿no? Porque creo que una de las grandes lagunas, a lo mejor, que ha habido en la Huelva cofrade es la falta de formación. Algo que ya desde hace años, ¿no?, cuando se empezaron los talleres cofrades en Huelva con la Hermandad de la Cena, y después que se ha extendido, sí, si no a todas, al 90% de las hermandades de Huelva, sobre todo en los infantiles, pero después también con los jóvenes, pues algo muy importante para que los jóvenes, cuando lleguen a ser personas más mayores, pasen a juntas de gobierno, y etcétera, tengan la formación suficiente para saber realizar esos cargos y no tengan esos vacíos, digamos, ¿no?, que a lo mejor antiguamente pues había más, porque había más desconocimiento, aunque es verdad que actualmente hay mucha facilidad de formación fuera de las hermandades, porque, bueno, el mundo de las tecnologías evidentemente te da más apertura de mundo que el que había antes, ¿no? Antes, pues, al final tenías que coger un libro o tenías que irte a otra ciudad, ¿no?
Exactamente,
ahora,
sí.
Ahora seguimos con Álvaro también, evidentemente, pero, bueno, vamos a aprovechar que acaba de llegar Víctor Lagares, que, bueno, él es hermano de la oración. Hoy comparto con dos hermanos, porque Rodríguez, hermano mío de la Redención de Sevilla, y visto, pues, de aquí, de la oración en el huerto, que él, pues, una vez estado en los grupos jóvenes de la oración, es una persona que además le gusta muchísimo la Semana Santa, y que, bueno, además sigue la hermandad activo y demás, el grupo, bueno, ahora estamos en Priostía, estamos juntos, está, al final, porque está fuera, que si no lo veo más que a mi madre. ¿Qué pasa?
Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, y sí, efectivamente, yo empecé en la Hermandad de la Oración, que es en la que he desarrollado siempre mi vida cofrade, y empecé en el grupo joven, y ahí continué varios años, con, por lo menos, pasé por tres vocales de juventud distintos, por varios vocales de formación, varias juntas de gobierno y tal, Y bueno, luego la típica evolución que se suele ir dando de pasar de grupo joven a alguna vez también de acólito, grupo de diputados, grupo de priostía. Y bueno, ahí seguimos también viviendo lo que es la Semana Santa desde los distintos grupos de colaboración de la hermandad.
Bueno, ya que estamos aquí ya los tres, es verdad que Álvaro y yo, que somos de otra época, los grupos jóvenes, la forma en que teníamos de vivirla, ¿no?, era a lo mejor muy diferente a la que hay ahora. Yo recuerdo de que cuando yo entré en el grupo joven del estudiante también estuve, ya era más mayor, pero cuando estábamos en el Santo Entierro, que éramos más jóvenes, estábamos con la cruz. Sí, es verdad que la forma de estar era básicamente pasarte 24 horas a la semana, todos los días, metido en la hermandad. Era como un mundo mucho más... Dedicábamos mucho más tiempo a la hermandad, ¿no?, a lo mejor de lo que se ve ahora, que es verdad que a lo mejor hay más dispersión, por lo menos esa es mi apreciación, ¿no?, que hay más dispersión. Como tú eres un poquito más joven, queremos saber cómo viviste tú y cómo era el grupo joven cuando tú estabas.
Sí que es verdad que ahora mismo los grupos jóvenes, a veces a los propios vocales de juventud les cuesta encontrar a la gente, o les cuesta que la gente realmente participe, porque bueno, hay muchas veces que sí, que se ponen en las redes sociales, o se hace convocatoria, o se van a los colegios y tal, bueno, pues los hermanos que quieran participar, que acudan a una reunión y tal, pero lo difícil es muchas veces continuar con esos propios jóvenes. Y luego también, yo creo que una problemática actual, que a lo mejor antes no ocurría, es que muchos jóvenes están en grupos jóvenes para luego poder conseguir algo de, bueno, sí, yo es que vengo a todas las reuniones, por eso, si estoy de diputado, me gustaría estar en este tramo, o por eso es que yo quiero salir de acólito en el Cristo, no me pongas en la Virgen, que estoy aquí en el grupo joven, o como un mero instrumento para luego el día de salida.
Un objetivo personal.
Justo. Como un trámite para luego el día de la Semana Santa y no vivir la hermandad todo el año.
Sí, estoy de acuerdo. Completamente. Es más... Eso que ha comentado me ha recordado también algunos comentarios de jóvenes de mi hermandad. No, pues yo estoy yendo a esto porque quiero ganar puntos para estar en este sitio y estar el domingo de Ramos o tal día viviendo aquí. Que a ver, que realmente tiene su derecho, porque si se lo han, digamos, propuesto, oye, pues mira, pues se está organizando este concurso, vamos a llamarlo, de asistencia, que si vienes a tanto, es normal que eso también sea una motivación. A mí no del todo me parece mal, porque puede ser un incentivo para que los jóvenes se acerquen más y se motiven más a vivir la hermandad, ¿no? Pero es verdad lo que dice el compañero, que hay muchas veces que dejar de pensar en nosotros mismos y pensar que somos servidores de una hermandad, ¿no?, que nos debemos a una hermandad y tenemos que estar también, no solamente para nuestro beneficio, nuestro objetivo personal, sino para... lo que la hermandad necesite.
También es cierto que sí que creo que hoy en día se ha evolucionado mucho en que las juntas de gobierno, la propia hermandad, sí que le da mucho espacio a los jóvenes, que no sea simplemente el que a lo mejor se le podría dar antes de llevarte a la casa hermandad y tenerte ahí un mes limpiando plata o poniendo montaditos en una barra. Obviamente eso está bien y también hay que pasar por ahí para entender un poco de qué va esto, lo que es el aguantar toda la cuaresma y el sufrimiento de la preparación, pero también sí que creo que ya hoy en día se valora a los jóvenes y si, bueno, pues sí, pues ir a representar a tal hermandad, que al final está dando la imagen corporativa de tu hermandad en una procesión, por ejemplo, o por ejemplo, pues adquirir este cargo de importancia en tal procesión o en un montaje que te dejen una tarea más importante. Y eso al final sí creo que es una evolución de algo que ahora se hace mucho mejor que antes.
¿Pero creéis que esta forma de incentivar a los jóvenes de los puntos, ¿no?, como se pasa en los cuerpos de acólitos normalmente, ¿no?, que tienes unos puntos para elegir el paso o para poder salir si hay más acólitos registrados, digamos, de los que son permitidos, o sea, de los que la hermandad saca después el día de salida, pasa también mucho, bueno, paralelamente, que mucha gente del grupo joven suelen ser acólitos. ¿Creéis que los puntos estos benefician, aparte de acólito, a que el grupo joven esté activo, o como son acólitos vienen por el acólito, pero el grupo joven se queda a lo mejor un poco más dado de lado, digamos, ¿no? No, yo vengo por el punto, pero a lo mejor si estuviera en el grupo joven y a mí no me van a dar nada, o no, simplemente por tener que participar por ser el grupo joven, pues a lo mejor no hubiera venido hoy.
Yo pienso que depende del caso. Habrá hermandades que le funcione porque esas personas pues piensen y crean que su sitio no lo tienen asegurado y que su única forma de asegurar su sitio es yendo, igual que un costalero, pues la única forma que tiene de asegurar su sitio es el día de salida es yendo a los ensayos. Si no sabe que va a estar de pico o ni eso. Entonces, depende del caso. Habrá a lo mejor otras hermandades que no se pueda permitir ese lujo de bueno, de organizarse de esa manera para poder sacar su, contar con sus acólitos durante el año, ¿no? Y habrá casos en los que los acólitos digan, bueno, pues yo mi sitio lo tengo asegurado porque mi padre es quien es, mi tío es quien es, o porque llevo aquí muchos años y no me van a quitar, o porque estoy fuera, entonces está justificado. Entonces pienso que depende del caso, que no en todos los casos va a perjudicar o va a beneficiar, sino que va a ser un poco de, pues dependiendo de la hermandad, del grupo de acólito y de la situación que tenga concretamente.
Sí, eso es cierto, pero realmente yo creo que la situación real es que en todas las hermandades sobran acólitos como para tener que dejar a hermanos fuera y que no puedan salir en Semana Santa. Lo dudo. O sea, realmente, tú pones en cualquier hermandad, vale, es verdad que a lo mejor pues las más grandes, pues sí, que le pueden sobrar acólitos, pueden decir, bueno, pues estos 10 hermanos no podéis venir y ya está. Pero luego al resto de hermandades les sobra tantos acólitos, porque hasta hace nada la gran mayoría de hermandades pagaban acólitos de fuera.
Sí.
Ahora resulta que ahora sobran. Pues sí, no creo. Yo creo que la problemática está en que la gente exige o quiere... No, yo es que quiero salir en el palio. Entonces, como yo tengo más puntos, yo elijo el primero, entonces yo quiero salir en el palio. Bueno, pero es que tú te llevas aquí trabajando por la hermandad todo el año, se supone, porque tienes muchos puntos. ¿Tanto te influye que tú tengas que salir 100% en un paso y no en el otro? Para tanto es... Eso es lo que deberíamos replantearnos, y la propia Junta de Gobierno o el encargado de los acólitos o el vocal de juventud debería de intentar que no exista ese sentimiento. Yo cuando he estado en mi hermandad, siempre pues a lo mejor puede ser que alguien sea más del Cristo, más de la Virgen, pero lo que siempre he escuchado es, bueno, pues los titulares son los tres, mi hermandad, bueno, que son tres, los titulares son los tres, hay que querer a los tres igual, hay que respetar a los tres igual, y porque el crucificado no salía hasta hace relativamente nada, pero el besapiés del crucificado era igual de importante que el besapiés del Señor, y no hay que desmerecer ninguno. Entonces, que los puntos sirvan para elegir eso, no lo termino de ver.
Hombre, también es una forma, ¿no?, de como de premiar, ¿no? Tú vienes, por lo cual puedes elegir. Que la gente que no viene se queda al final a expensas de los huecos libres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, en la oración, ¿no?, que es donde, si es verdad que actualmente no había un sistema de puntos, simplemente de preferencia por los que participaban en los cultos, por ahora. Pero si es verdad que en otra, por ejemplo, los estudiantes sí hay puntos. Entonces, según los puntos, tú si vas diciendo, yo quiero Cristo, yo quiero palio, yo quiero... Yo creo que el problema es cuando son justitos.
Claro. Pues,
cuando hay un montón, yo estoy orgulloso porque creo que es encomiable, ¿no? En la oración somos 60, unas 60 personas en el grupo de acólitos. Que quitando una persona, los demás, todos salen o el sábado o el jueves, o son personas que se han querido quedar para participar en los cultos, que es algo que yo he de agradecer.
Claro.
Porque sí es verdad que muchas veces llega a los cultos y no hay gente, y a mí me da mucha pena tener que llamar gente
de fuera
para un culto cuando hay a lo mejor 60 personas, o 30, o 10, o 15, ¿no?, que quieren, que son hermanos, y tú dices, ninguno puede. Pero sí es verdad que el sistema de puntos funciona un poco para eso, ¿no?, para recompensar y para también que la gente venga a la hermandad, porque si no hay mucho que dirían, bueno, pues como no hace falta, no vengo. Claro. Es verdad que los casos, hay casos más especiales, porque hay muchísima gente, yo lo vivo, gente en Sevilla, gente en Madrid, gente en Valencia, gente en Cuenca, y tú dices, es que yo no puedo ir. También tengo gente justo al revés, están en Sevilla, y si le dices el fin de semana hay formación, que yo la imparto a los estudiantes, vienen. Que es como un poco la lucha de decir, hay gente que puede venir, gente que no puede venir. Evidentemente no es lo mismo Valencia que Sevilla, pero bueno, Valencia, Sevilla, bueno, el sitio más lejano no es lo mismo, pero que hay mucha gente que como que te pone siempre esa pega, que estoy estudiando fuera, y después yo incluso me los he llegado a encontrar, y es un poco que da una situación de juventud, ¿no?, y dentro del cuerpo de acólito un poco extraña. Entonces creo que con los puntos, por ejemplo, se soluciona eso, ¿no? Pues no te aseguro el puesto hasta que no cumpla pues, los días de culto o la formación, ¿no?, en la hermandad.
Sí, además que es más justo, que es verdad que siempre lo que se ha hecho es, bueno, pues al final el que organiza los acólitos dice, bueno, pues tú, que yo sé que tú has venido siempre, pues te pongo más o menos donde tú quieres o te pongo en el sitio que te guste o en el que vea que es mejor y ya está. Pero también es cierto que ahí entra el hijo del hermano mayor, la sobrina del prioste o el otro, y que al final se acaba enchufando donde quiere. De esta manera se evita, con el tema de los puntos es mucho más justo, eso es un hecho.
Sí, nosotros creo que lo estamos, no tengo la seguridad 100%, pero creo que es este año cuando hemos empezado a impartirlo, los puntos. Si no así este año, pues es muy reciente, será el año pasado. Y bueno, todavía se está probando esta nueva organización, esta gestión, y bueno, a ver qué tal funciona. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una necesidad de hacerlo, lo que no es normal que nosotros tengamos, bueno, nuestra hermandad de la Borriquita, pues si sí, hay personas que se están conectando ahora, ¿no?, en mi hermandad de la Borriquita y no han escuchado que he nombrado a mi hermandad, ¿no? Hay personas, hay miembros del grupo acólito que no vienen durante el año a ciertas funciones, ciertas misas, que donde se requiere, pero luego el Domingo Ramos están ahí, por supuesto, y luego hay una lista de espera para entrar. Es decir, que no es que no nos falta acólito, sino que encima tenemos una lista de espera, ¿no? Que lo que ha comentado él en la anterior intervención me ha recordado también a la mía, que hace 10-12 años teníamos también que buscar acólitos de fuera y teníamos que contratar a grupos ya digamos contrastados, ¿no?, que se dedicaban
es
a eso.
Moda, se ha puesto de moda,
exactamente, y ahora nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra lista de espera de acólitos. Y pienso que se goza actualmente de buena salud en lo que son los cuerpos de acólitos. Hombre, habrá excepciones, como siempre, pero que a nivel general pienso que está en un buen momento. ¿Por qué? Porque es un buen sitio, está cerquita del paso, se te ve la cara, va monísimo de la muerte. Entonces, pues es normal que sea un sitio atractivo para salir. En nuestro caso, pues estamos trabajando sobre todo en el cuerpo de Nazaret, pues hemos crecido en acólito, hemos crecido en las bandas, han crecido también sus números de componentes, de músicos, hemos crecido en costalero muchísimo también, porque tenemos dos cuadrillas y además pico, pero sí que lo que es el cuerpo nazareno pues ha quedado un poquito mermado. Entonces, como muchos de los que están en lista espera del cuerpo acólito salen de Nazareno, es como pegarnos un tiro al pie, ¿no? Entonces, por eso hay que andar con muy fino, ¿no? Hay que andar muy fino, porque meter 10 acólitos nuevos es quitarnos 10 nazarenos.
Es que esa es la problemática actual, o sea.
Entonces, para nosotros es un problema, perdona que te interrumpa, pero es el problema que tenemos actualmente, y por eso pues hay hecho diferentes iniciativas, campañas para fortalecer ese cortejo, porque nosotros, que somos una hermandad con un cortejo medio bajo en Semana Santa en Huelva, pues 10 nazarenos, que es el ejemplo que he puesto ahora, que se vayan a los acólitos, es mucho daño. No es a lo mejor, pues victoria, esperanza, que 10 nazarenos no le supone nada. A lo mejor para nosotros un tramo, o algo menos de un tramo, ¿no? Entonces, por eso es complicado, en nuestro caso, el acceso de los puntos y el trabajar de esa forma. Que yo sé que hay más hermandades que tienen este problema, que no es que nosotros seamos peor que ninguna, y no, yo sé que es algo general, porque bueno, ya incluso se ha estado hablando en otras tertulias, es un tema pues con mucha polémica aquí en Huelva, que en los últimos años pues se ha visto muchas hermandades mermadas, ¿no?, en los cortejos. Entonces, por eso nosotros pues sí que estamos apostando un poco más por ampliar cortejos, y sí que tenemos menos atención en lo que es la exigencia a los acólitos, por eso.
Bueno, de hecho, es algo que, bueno, Víctor lo sabe, porque Víctor es diputado, como que en la juventud, ¿no?, se ha hecho como un cierto camino, que es salir de Nazareno, ¿no?, o de Monaguillo, ¿no?, Nazareno, cuando tú eres más chico, cuando ya llegas a los 15 años, más o menos, irte a los cuerpos de acólitos. Que yo recuerdo en mi época, yo no sé, empecé con 13-14 años de acólito, todavía no estaba la moda, digamos, en su auge. Estaba como empezando la gente a meterse en los cuerpos de acólito. Y que después, sobre todo los chicos, pasan a ser costaleros, cosa que después los cuerpos de acólito también lo sufrimos. Hay una huida de acólitos, porque a lo mejor son del mismo año más o menos, y se te van tres o cuatro que se meten de costalero. Las niñas sí suelen quedar más, pero hay muchos que ya no vuelven.
Es que eso lo vemos que pasa, o sea, hay cierta edad en la que la gente toma dos caminos, o se mete de costalero o se mete de acólito, pero hay poca gente que sigue manteniendo el hábito. Y ya el melón está en que después, cuando dejan el costal o dejan de ser acólito tal, muy poca gente vuelve. Y muy poca gente, muy, muy, muy poca gente. O sea, realmente somos conscientes de que a lo mejor, bueno, pues aguantan y siguen de acólito hasta cierto momento y ya dicen, ya es que me veo muy mayor para salir de acólito, tal, que nosotros hemos visto que hay gente que nos lo dice en la propia oración. Y bueno, y ya no salgo. Y ya dejan el hábito, o ya cuando dejan el costal, ya tampoco vuelven a salir con la túnica. Pues bueno, es que ahí es lo que tendríamos que intentar retomarlo. Obviamente es difícil. Yo creo que la borriquita lo está haciendo muy bien con la campaña que estáis haciendo, y creo que es una campaña que realmente llega al hermano. También luego está él, obviamente, como se ha hecho de toda la vida, el telefonazo cuando te encuentras al hermano, oye, sal, oye, vuelve al hábito, vuelve a recuperar la túnica, vuelve a hacer estación de penitencia. Pero obviamente es difícil.
Y también se ha hecho la llamada. Pues nosotros, es verdad que una hermandad que ha evolucionado mucho en los pasos, con nuestro patrimonio, se ha enriquecido mucho, las bandas, todo, pero los acólitos, pero es que lo que es el cortejo, pues hemos seguido igual, incluso en estos últimos años, pues ha bajado también en esta ocasión, ¿no? Entonces, como dice el compañero, llamadas de teléfono, las promos que se han hecho, los spots, y bueno, pues diferentes iniciativas que se han, parece ser que ha funcionado, y este año pues va a subir un poquito. Entonces, bueno, no nos queda otra que seguir luchando con eso. Cada hermandad tendrá su problemática, evidentemente, de pues una a lo mejor a nivel económico, las nuevas, las que están empezando, pues otras, pues no sé, tendrán sus propios asuntos pendientes que tratar, y nosotros ahora mismo pues estamos con eso. Así que bueno, el problema que tenemos también, que somos una hermandad que entra mucha gente, muchos niños, pero que luego cumplen una edad y se van, ¿no? Y en Huelva especialmente, las personas que salen de Nazareno, que ya llega a cierta edad que dejan de salir, ¿no? O los costaleros, que llegan a una edad, dejan el costal y no vuelven a la fila, sino que se van a la acera a ver la hermandad de fuera. Entonces, claro, todo unido a eso, pues sí que nos hemos encontrado con ese, digamos, especial problemática que estamos ahí pues trabajando para poner solución, ¿no?
También es cierto que sí que creo que la borriquita, por ejemplo, es una de las hermandades que lo cuida y se nota, y eso que toda esta campaña que estáis haciendo, pero desde fuera la imagen que se da es que esto es algo que no ocurre en todas las hermandades. O sea, hay hermandades que sí, que de cara a la galería pueden decir que quieren que lleguen más hermanos nazarenos, que quieren que más gente vista la túnica, pero luego, ¿qué respeto le dan al hermano que viste el hábito? Si tú le pides al nazareno que vaya a la iglesia con el morrión puesto y luego tú metes una cámara de televisión, ¿qué respeto le estás dando tú al nazareno? O sea, si yo le pido, por ejemplo, a los nazarenos, es que tenéis que venir con este tipo de zapatos, que nosotros en la oración somos muy estrictos con esto, con este tipo de zapatos, sin pulseras, sin maquillaje, sin tal, pero luego yo expongo a mis nazarenos a que les caiga una tromba tremenda, o a llevarlos corriendo al centro, o a corriendo para atrás, o hago, lo, por así decirlo, un poco ese juego con los nazarenos. Bueno, pero es que entonces yo le estoy pidiendo algo que es un respeto que luego yo no les doy. Entonces creo que también las hermandades tenemos que ser conscientes de que si queremos poner en valor a los nazarenos, hay que hacerlo de todas las formas, y no solamente de que lleguen para abultar y para que las bandas estén más separadas. Es que no es eso.
Por supuesto. Como dice el compañero, además de ser una labor, un trabajo, el llamar a esas personas para que rellenen el cortejo, el trabajo no acaba ahí. Tiene que seguir con esa protección, ese cuidado al nazareno, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no acaba aquí. Hay que continuar, pues eso, cuidando al nazareno y evitando que no se queme. Yo, por ejemplo, el sábado, pues hablando con un amigo de mi edad, de 30-31, me decía, yo es que mi hermandad, no lo voy a nombrar, pues no deja mal a nadie, cada vez estoy más cansado de salir a nazareno porque, y tiene miedo, que no es que tenga 50-60, porque son muchas paradas, llegamos a la calle tal, que no, tampoco la voy a nombrar, para no dar pista, y acabo quemado porque me paro mil veces, que si le cantas a ETA, que si una revirada de 10 minutos, y al final yo acabo muerto. Incluso hay veces que me cuesta ver a mi titular, entonces ¿Qué pasa? Que esas cosas, pues al final, como dice muy bien el compañero, hay que cuidarlas. Entonces, especialmente en mi hermandad, no solamente acaba el trabajo en repescar a esas personas que dejaron de salir para que vuelvan a la fila, sino también el cuidar el patrimonio humano, ¿no? Sobre todo con todos los niños que tenemos nosotros, pues con más razón, ¿no? Y es verdad, un asunto que está pendiente y como ha dicho el compañero, cuando llueve, pues las hermandades tienen también que tenerlo en cuenta, que no solamente son las imágenes, que por supuesto es un patrimonio que cuesta muchísimo dinero el conseguirlo, sino también pues el cuidar ese patrimonio humano.
¿Qué creéis? Para ya terminar, nos hemos metido en tema hábito nazareno.
Lo hemos lazado ya.
Es fácil, porque aquí no. Disociar y empezar con otro tema es el día a día del cofrade.
Además, es muy bueno, nos permite hablar de todo lo que queramos.
Yo lo que queráis aquí.
No, por el fin.
Soy libre. ¿Qué creéis que se puede hacer para que eso, el caso de la burrita, sobre todo de los niños? Ya adolescentes y bueno, ya más adultos, ya lo vamos a dejar. De los niños chicos, ¿no? Que salen con sus palmas, ¿no? Las niñas que salen de breas, ¿no?
Se dice breas. De brea, sí. De breas, ¿no?
O samaritanas, ¿ves? Yo sabía que tenía. para que cuando se hagan mayores sigan manteniendo el querer coger el hábito.
A ver, ahora que has comentado eso, aprovecho para comentar que, digamos, yo por lo que he ido escuchando, me han ido comentando, los niños lo que les gusta es la acera. Entonces, nosotros hace unos años, los tramos del Señor iban repletos de palmas y en el palio, cera. Es como en mi época, por ejemplo, cuando salía de Nazareno, pues ahora salgo de Costalero, se organizaba, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los padres decían, no, es que mi hijo ya pues se ha cansado de ir con la palma, quiere ya chacera porque es más atractivo. Van cumpliendo años y quieren, pues les gusta, ¿no? Chacera. Y claro, nosotros, bueno, no estaba la junta actual, pero la hermandad, ¿no? Era la que decidió, para mi forma de entenderlo, pues muy buen acierto, la verdad. Meté también tramo de cirio en el Señor, porque lo que no podía es ir la Virgen con tramo, digamos, digno y luego el Cristo y vacío, ¿no? Entonces, de esa forma, pues se igualó un poco los cortejos. Además, había lo sigue habiendo, un límite, de edad para pasar al palio y poder llevar el cirio. Entonces, ahora eso, pues, se ha conseguido un poco estabilizar y además se ha metido en el Señor cirio y también adultos con palmas, que esto es algo que novedoso de los últimos años y cada vez se está haciendo más, se está dando un poquito más de cobertura y se está engrandeciendo esa iniciativa, que ciertos adultos van a salir en el Señor con palmas, que tú dices, bueno, las palmas son de niños, ¿no? Pues van a llevar palmas con ciertos adornos, con cierta altura para que sea correspondiente a un adulto.
Evidentemente no va a ir de vuestra hermandad.
¿Perdón? Sí, claro. De hecho, nosotros en la antepresidencia llevamos nuestras palmas rizadas, ¿no? Entonces eso no se puede perder. Y para no perder eso, pues se llevó a cabo esa iniciativa y se está haciendo. Y este año, pues, va a salir adultos con palmas. No palmas rizadas en antepresidencia, no, sino palmas lisa, pero con su adorno y como si fuera un niño, pero con una palma de adulto, claro. Y bien elaborada, con un pequeño adorno, como digo, rizo. Y eso es algo que, para mi modo de entender esto, pues es una buena iniciativa, porque es, como dice el compañero, una seña de identidad que no se puede perder y que nosotros, que tanto nos cuesta el sacar palma, pues que sigamos, digamos, teniendo esos tramos llenos de palmas, ¿no?
Yo creo que también al final la forma que tenemos de que los jóvenes no salgan de los cortejos o que no salgan de la hermandad y se queden pues en la fila o directamente se den de baja, es un poco lo que hemos dicho antes, de muchas veces es el contacto directo con el hermano. Tú puedes mandar un mensaje de WhatsApp o un correo o ponerlo en Facebook. Vuelve al hábito tal, pero eso no le llega a todo el mundo. Y encima tenemos que ser conscientes que no le llega a todos los jóvenes. Los que estamos más involucrados en nuestra hermandad, los que somos muy rancios, muy capillitas, obviamente sí. Nuestra hermandad que nos envíe todo lo que quiera, pero el resto de gente no. El resto de gente le da igual, va una vez al año a lo mejor, y o a lo mejor va a los cultos como mucho, y luego sale en su día, saca su papeleta de sitio y sale. Pero es cierto que, bueno, el tamaño que tienen nuestras hermandades, nos conocemos todos. Nosotros, nuestra hermandad de la oración, del Archivo Federal de la Cruz y la Oración, somos una hermandad medianamente grande, y los de nuestra edad nos conocemos todos. O sea, nosotros...
Menos yo.
Tú es verdad, tú conoces menos, sí. A los acólitos y
porque yo no me he criado tan metido en la oración. Yo es verdad que saqué mi cirio de chico, después dejé de salir, volví a salir ya más mayor, cuando se bendijo el Cristo de Veracruz. Fue el detonante de yo volver a salir en la hermandad. Y claro, ya la gente a lo mejor se conocía. Yo llegaba, me ponía en mi tramo. A lo mejor nuestra queridísima Rocío Pérez, actual diputada mayor de gobierno, me veía, que me conocía de los estudiantes, y me endiñaba una insignia que se quedaba por ahí suelta. Pero es verdad que yo no conozco a los jóvenes. He conocido a Visto casi de casualidad. Sí. Un poco, y lo he conocido fuera de la hermandad. He tenido más trato después en la hermandad, pero realmente lo he conocido más fuera que dentro, porque al final son los grupos, ¿no?, que vas conociendo gente. Pero bueno, esos grupos también funcionan muy bien para que haya tramos, que básicamente, además te lo dicen, ¿no? No, porque mi hija va con la amiga y la otra, porque llevan 15 años o 10 años saliendo todas juntas desde chiquitita, pues han salido juntas. Cuando todas deciden quedarse, se van manteniendo. El problema es cuando empiezan a irse, no, pues yo este año no salgo, y ya se van difuminando, ¿no?
Y eso pasa también mucho por familia. Nosotros tenemos familias en nuestra hermandad que viene un hermano y saca 50 papeletas o saca 40 papeletas. Bueno, pues ahí tenemos que ver de esta familia, ¿qué pasa? Que ya salen menos, tal. Bueno, pues vamos a hablar con ellos. Una de ellas diputada o una de ellas más o menos viene a los cultos. Vamos a preguntarle, oye, ¿por qué no tiras de tus primos? ¿Por qué no tiras de tu tal? Y a veces hay que tirar o que llamar a la puerta de alguien de, venga, vuelve al hábito. Y la gente luego, es verdad que muchas veces te dicen, pues sí, tengo un poco de ganas, tengo como esa pelusilla ahí de volver, tal. Y al final hay gente que acaba volviendo. O sea que ese es el trabajo que tenemos por delante.
Ya para dejar el hábito un poco de lado, porque si no...
¿Hábito y acólito?
Si no, hábito y acólito nos podríamos llevar aquí la vida. Pues yo creo que todos hemos salido de las dos cosas. Yo me he salido de acólito alguna vez.
Mi hermana no, pero sí he estado en algún acto y sí.
Pero porque Rodri era músico.
Tenía también.
Él tenía su tambor, sí. Y no. Cuando nosotros, yo me acuerdo, ¿no?, cuando nosotros éramos un grupo joven, gente joven, nosotros teníamos muchísima relación con los otros grupos jóvenes.
También sí, es verdad.
Como mucha unión, y al final manteníamos las amistades. A lo mejor no amistades de somos hermanos, pero sí amistades de gente que nos conocemos, que al final hemos crecido. Bueno, yo con la Cruz de Mayo, bueno, a Rodrigo lo conocí en el colegio, pero bueno, conocí a Tony, a los hermanos, a Flitchi, a David, bueno, a los Flitchi
en general, sí,
los Flitchi en general, Pepe, Lu, o sea, gente que
sí, esa generación
como que estábamos muy, muy, muy metidos en las hermandades. Uh-huh. Y al final, y es verdad que nos conocíamos, teníamos convivencia
94,
después.
94, 93...
Claro, yo soy del 93, sí, 94, más o menos, hasta el 95, sí. A lo mejor que éramos la alguna más, un por cinco por encima, a lo mejor del 92, 91 menos, pero ¿creéis que se ha perdido esa convivencia y ese conocimiento,
sí,
entre los grupos
completamente,
jóvenes,
sí,
de
sí,
llevarse
sí
bien y decir, oye, pues somos colegas y a lo mejor pues alguna vez pues salimos juntos, o al final conozco a gente en todas las hermandades, y ibas por sí, las hermandades, sí, y tú decías, no, pues en esta conozco a tal, en esta no sé quién.
Completamente. Yo pienso que hay una situación muy clara bajo mi punto de vista, que no sé por qué razón pues hemos llegado a esto, pero pienso que el cofrade de 18, 19, bueno, incluso más abajo, 15, 16 años, está viviendo la Semana Santa o la está viendo desde una perspectiva más que religiosa, del aspecto de la espectacularidad. ¿A qué me refiero esto? Yo, por ejemplo, que he estado ahora este año más unido a mi hermandad, ¿no? En lo que es la vida de hermandad, el día a día. Veo que hay ciertas cosas, ciertas actividades, actos, donde falta gente joven y otros donde sobra, ¿no? No me gusta decir sobra, pero donde está repleto de jóvenes. Y no es casualidad. Una misa, faltan jóvenes. Una formación, faltan jóvenes. Cualquier actividad que haga la hermandad a nivel espiritual, a nivel de caridad.
No te voy a hablar ya de unas adoraciones. Las hermandades que somos sacramentales organizamos adoraciones. Imagínate.
Por ejemplo. Pero luego, un ensayo solidario, repleto de personas. Un concierto de una banda, repleto. Yo, por ejemplo, en la función que hemos tenido, ¿no? El trido, que nosotros hacemos trido. El último día se hizo un concierto y me llamó la atención que la misa había muy poca gente joven, y ya no hablo de mi hermandad, ya hablo en general, ¿no? Y luego después, seguidamente, el concierto de la banda, estaba la iglesia abarrotada. Entonces, no solamente los jóvenes, ya incluso los adultos, estamos acudiendo a ciertos actos donde hay muchísima gente y otros donde no. Y yo pienso que no es casualidad, sino que hay ciertos actos que las personas los consideran más atractivos, como pueda ser, pues eso, un concierto, un ensayo solidario, una barra, cualquier evento que sea, pues, por el carácter que tenga, más, como digo, más de especial interés, más atractivo que a lo mejor una misa, una meditación, una formación y un acto más espiritual, ¿no?
Pero ahí la gente muchas veces va con su grupo de amigos o con su familia, que esa es otra cosa. Luego la gente, si hacemos una convivencia en la casa hermandad, hermanos de a pie que a lo mejor no estén tan metidos en la hermandad, luego les cuesta acercarse a la convivencia. Porque si tú tienes la barra de las colombinas, vale, bueno, pues ayuda a la gente y el que quiera pues se pone a cenar o se toma unas copas y vale. Pero luego realmente, cuando tú organizas en la casa hermandad, venga, pues convivencia de cuaresma, tal, barra precios populares, luego la gente a lo mejor no va, los hermanos no van. Tienen que atreverse también los hermanos realmente a participar en la vida de la hermandad. Y es cierto que mucha gente luego quiere. También están las juntas de gobierno las que tienen que aceptarlo. Porque hermandades en las que aquello es una cosa hermética, en la que aquí participo yo, mi junta de gobierno, mis amigos, y nos dejo que la gente entre, que la gente de fuera pueda participar. Y yo tengo muchos amigos, bueno, mi grupo de amigos es de esto que contáis, de grupo de amigos, de grupos jóvenes y tal, y nosotros somos cada uno de una hermandad, todos cofrades, pero todos hemos pertenecido a grupos jóvenes. Y hay algunos que han estado en grupos jóvenes y dicen, a mí es que jamás me han dejado ir a un montaje, a mí jamás me han dejado participar en cosas realmente importantes de la hermandad. Cuando querían que llenásemos los bancos de algún día de triduo, nos llamaban, nos sentaban ahí y ya está. Pues hombre, también hay que darles el espacio en todo, que no ocurre en todas las hermandades.
Claro, también hay que entender pues lo que cada persona sienta y crea que pueda aportar también. Hay que respetar a todo. Pero sí es cierto que es una colaboración común, ¿no? Del hermano en acercarse a la hermandad y ayudar y aportar su granito de arena, y también por parte de las juntas de gobierno de no poner esa barrera al hermano para que participe, sino darle facilidades. Pues mira, pues correo electrónico, montaje, el que quiera venir a ayudar en Priostía, pues tiene su casa, tiene su oportunidad de venir, no se le va a rechazar. Evidentemente hay cosas que a lo mejor la tenga que hacer lo responsable, ¿no? Porque al final cierto riesgo también el poder dejar recaer esa responsabilidad en otra persona, ¿no? Pero por supuesto estoy de acuerdo con lo que está diciendo de que es un trabajo conjunto, ¿no? Y que la Junta de Gobierno también tiene que abrir las puertas de la hermandad a que el hermano pues se acerque y colabore, participe y forme parte de la vida de hermandad, ¿no? No sienta que va a su hermandad y tiene que andar con cuidado, con permiso, con mucho. No, es tu casa, es tu hermandad, formas parte de ella, estás pagando también tu cuota, eres un hermano, es tu casa. Entonces tiene, no, hombre, con ciertos límites, ¿no? Pero tienes esa libertad, ese derecho de participar, ¿no? Entonces, bueno, yo respeto que haya juntas de gobierno que sean más reservadas y quieran tirar de sus personas de confianza, pero que yo también estoy de acuerdo con él y soy de la opinión de que también hay que abrir las puertas, ¿no?, de la hermandad a esos hermanos que quieran ir y darle la oportunidad, por supuesto, a que participe y colabore.
Y no solo abrirle las puertas de la hermandad a hermanos que sean hijos de miembros de junta o hijos de colaboradores, que eso es algo que también ocurre mucho. El grupo joven son todos los hijos de la gente de la junta. Bueno, no, es que eso tampoco es. Yo he visto en días de triduo de mi hermandad como nuestra vocal de juventud se acercaba a un chico que veía que había venido 3 días seguidos, que era de la hermandad, iba con su medalla de... Oye, tal, mira, yo es que soy la vocal de juventud, ¿a ti te gustaría formar parte del grupo joven? Pues creo que al fin y al cabo eso es algo valiente que hay que hacer. Si tú ves que alguien nunca, no siempre te va a venir una persona de, oye, quiero ser del grupo joven. Es que eso sería lo fácil y sería lo ideal y quiero participar en todo lo que me dejes. Pero hay veces que tú tienes que percibir que alguien se interesa o que alguien le gusta o que alguien en realidad intenta participar el Jueves Santo más que el resto y que esa persona a lo mejor tiene la ambición de participar en un grupo de priostía o en un grupo joven. Eso hay que detectarlo y saber darle su espacio.
También creo que hay algo, a nosotros nos ha pasado en nuestras épocas también, ¿no?, que hay mucha gente que se apunta a los grupos jóvenes pero después
desaparece.
Nadie los conoce. ¿Sabes cómo es? No, este es el hermano tal, pero lo conocen los tres señores mayores,
sí,
y ya,
sí.
Y le dan mucha importancia, ¿no? Pero hay mucha gente que es verdad que se a lo mejor ha entrado a los grupos jóvenes y ha dejado de participar. ¿Ves que ahora los grupos jóvenes son participativos realmente, las hermandades? O sea, ¿están activos de una manera como para que la gente, o sea, los miembros de junta o los la priostía, no sé cuánto, les diga, no solo el venido, sino... Venga, toma, ponte a hacer esto. Sino, no el que tú aparezcas y te quedes ahí en una esquina, sino que quieran participar, que se acerquen a participar más allá de la reunión que tenga o el proyecto que tenga el propio grupo. A ver, a lo mejor una Cruz de Mayo, o sea, una barra que monten para algo, sino que no sea algo propio, que sea algo de la hermandad y que ellos digan, oye, llamadnos, que vamos, tal cosa, yo qué sé, las papeletas, pues vamos a ponernos nosotros a echaros una mano con lo que haga falta. O en la limpieza de algo, o con los acólitos, aunque no sea sí, dentro de los acólitos, sino ayudar a las cosas de los acólitos, de la priostía, de no sé cuánto, que en nuestra época es verdad que nuestra imagen de los grupos jóvenes, los que entrábamos, siempre había sido la de los grupos jóvenes está para limpiar plata.
Claro.
Pero es verdad que nosotros, a lo mejor también nos coincidieron, hermandades a lo mejor un poco más pequeñas, en que sí se nos fueron dando unas posiciones, no de poder, sino de... Venga, pues haceros cargo a lo mejor del grupo joven, del cuerpo de acólito, o soy en los montajes, soy unos más. No es simplemente el... Hay que montar, pero allí no sabes hacer nada, por lo cual te quedas en una esquina y pasan de ti.
Yo creo sinceramente que cuando a los jóvenes se les da la oportunidad, los jóvenes en su gran mayoría responden. Además, eso se nota, el que, bueno, como tú dices, se mete en un grupo joven porque aquello de rebote y no le interesa para nada o no va para nada y ya está, ya sea por un motivo u otro. Pero hay muchos hermanos que sí que tienen interés, que sí que tienen ganas y se nota, y cuando se les da la oportunidad responden. Que tú les dices, oye, pues vente a lo que sea, o el día de salida colabora y te vienes antes y nos ayudas a tal, o al desmontaje o al montaje y tal, y la gente colabora y responde, y hay gente que se ve, se comprueba, como le dices, oye, si te apetece vente un día a la hermandad y tal, y le dices, venga, vale, pues sí, pues me apetece, te hablo y me dices a qué hora tal. Lo que pasa es que hay que darle la oportunidad a la gente, no podemos esperar y quejarnos de, es que somos los mismos de siempre, la gente no viene a participar en la hermandad y a colaborar en la hermandad. Bueno, pero es que no siempre todo el mundo te va a llegar a la casa hermandad diciéndote, dame trabajo. Es que eso sería lo ideal, pero no ocurre. Tú también tienes que ir a buscar a la gente.
Por supuesto, y yo pienso, o sea, lo que ha comentado Riquelme de no solamente tener grupos para limpiar plata, sí, para prepararlos para un futuro, y yo creo que eso es necesario, porque las personas que están actualmente a cargo de las hermandades no van a estar toda la vida. Al final, a todo el mundo le llega la hora de retirarse, de echar su lado, ¿no? Y pienso que es una buena forma de garantizarse el futuro de una hermandad, ¿no? De tener gente joven que esté preparada para cuando le diga, mira, que ha dimitido yo no sé quién o se ha ido yo no sé quién por X motivo y tengo que tirar de ti. ¿Puedo contar contigo? Que esa persona se vea preparada y capacitada para decir, pues mira, pues yo puedo llevar un cargo de responsabilidad de mi hermandad. Y no un cargo, digamos, para rellenar. No, no. Un cargo de mucha responsabilidad. Entonces, pienso que es necesario el preparar a ciertas personas, y ya no solo a jóvenes, sino también personas que no sean de avanzada edad, para que cuando se haga falta, pues que estén ahí, ¿no? De mediana edad, de 40, 45, 50 años, y que no lleguen a una junta y digan, ostras, pues yo no tengo ni idea de cómo se hace esto, que seguramente haya pasado y pasará.
También vemos que hay gente que está en juntas de gobierno, y esto es un hecho, simplemente por un cargo histórico que han tenido en la hermandad, por ser más que conocidos en la hermandad, porque van a traer muchos votos en las elecciones, por ser de familias ilustres en la vida de la hermandad, y bueno, también hay que ser consciente de que dice, pero si es que este chaval joven lo haría mil veces mejor, que hay muchos temas de acólitos, de redes sociales, de juventud, de muchos temas en los que hay que darle la oportunidad a los jóvenes, porque los jóvenes tienen mucho que aportar. Y ahí la Junta de Gobierno también es muy importante que diga, voy a preguntarle a los jóvenes a ver qué es lo que piensan, a ver qué es lo que dicen, y que se acerque alguien de la Junta y diga, oye, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Tú
cómo harías esto? Sí,
eso
sí,
no
sí.
Se hace.
Sí, es verdad.
Eso es difícil.
Y a mí precisamente me ha dado mucha alegría saber que en el día de ayer me comentó una persona que una candidatura de una hermandad que se está formando para unas elecciones que tiene va a contar con un número importante de jóvenes, de 30, 31, 28, 29 años, y me enumeró varias personas, ¿no? Más de dos o tres o cuatro, y digo, joder, pues esto es estupendo, porque no pueden las personas agarrarse un cargo y estar toda la vida, sino que al final la hermandad tiene que seguir su naturaleza y tiene que renovarse, y las personas jóvenes tienen también que estar preparadas para eso y asumirlo, ¿no? Que la hermandad no es de 8, 10, 12 personas, sino que es de toda una hermandad, y que están esas personas ahí circunstancialmente, pero que en un futuro puede ser cualquiera de ellos. Entonces es muy importante, y sobre todo esa formación que siempre tiene que estar presente. De hecho, yo cuando comencé en Junta de Gobierno, pues hubo una formación por parte del Obispado donde nos enseñaba a las juntas de gobierno de las hermandades a cómo gestiona una hermandad, ¿no? A qué tipo de, por ejemplo, tesorería, pues qué gastos se consideran extraordinarios, qué gastos se consideran ordinarios, secretaría, los asuntos de secretaría, y eso me parece súper importante, y creo que, no sé si se sigue haciendo, que es muy bueno que se siga continuando esa formación, ¿no? Y para los jóvenes, pues exactamente igual. Yo también he estado con los jóvenes y les he obligado en su momento a que el secretario de la juventud, del grupo joven, hiciera un acta. No se reuniera y dice, pues venga, ¿qué queréis esto? No, no, vamos a hacerlo bien. Un acta. Venga, secretario, punto del día. Porque es lo más parecido a una junta de gobierno y es lo que, digamos, tienen que hacer, ¿no? Prepararse para, en un futuro, como digo, cuando les toque el momento, pues saber lo que tienen que hacer y estar preparado. Entonces, va unido todo, ¿no? El abrir la hermandad, como ha dicho antes el compañero, para que los hermanos colaboren y darle, como ha dicho Riquelme, no solamente la responsabilidad de limpiar plata, sino la responsabilidad de todas las áreas posibles para cuando llegue el momento, pues poder tirar de ello.
Bueno, sí, sí, habla.
Sí, voy a decir que también hay casos en los que tiene que darse ese cambio generacional o esa generación en la que se meta en la Junta de Gobierno a gente joven. Nosotros, por ejemplo, en nuestra hermandad, si no me equivoco, me parece que para ser hermano mayor tienes que tener 30 años, ¿no? Lo estábamos comentando el otro día.
Puede ser. Y no me sé los estatutos,
si pero no me equivoco, me parece que era así.
Ha habido varias hermandades que han tenido esas normas, e incluso para ser miembro de Junta tenías que superar los 21, claro. X años en las dentro de como hermano, y para cargos principales, por decirlo de alguna forma, hermano mayor, secretario, tesorero, suelen ser los tres cargos. Sí debes de cumplir un mínimo de edad, que a lo mejor sí, en vez de ser los 21 eran los 25, los 30, más no creo, porque si no ya...
Sí, luego hemos visto que hay hermanos mayores que tienen menos de, en este caso, de 30 años, y han llevado a su hermandad bien o llevan a su hermandad bien actualmente. Entonces, bueno, eso igual son cosas que también habría que pensárselo, de que te vale un secretario, tenga la edad que tengas, y luego al año te va a dimitir, que es algo que pasa, o a los dos años te van a dimitir. Bueno, pues
que yo creo que en los grupos jóvenes, que también es una forma de acercarse a la Junta cuando empiezan, ¿no? Oye, pues vamos a echar un rato en secretaría, que también se van decidiendo, ¿no?, un poco cuál es su camino. Vamos a meter en diputanía, termina siendo diputado, y a lo mejor en un futuro pues llegan a ser diputados mayores de gobierno, o si le gusta mucho, yo qué sé, la formación más participativa, pues se quedan con formación, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Yo por casualidad terminé de vocal de culto. Porque liturgia, claro, gustaba, me gustaba la liturgia, estaba con los acólitos, todas las cosas, y al final pues fue lo que yo, digamos, me especialicé.
Está claro que cada persona tira para donde más le conviene, y también donde mejor se siente, ¿no? Donde mejor se desarrolla y donde más le gusta, y donde, a ver, todo el mundo no sirve para lo mismo. Eso está claro, ¿no? Y hay personas que se le dan mejor hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, para Prioste me considero que no valgo, porque no me llama tanto la atención y no me veo tampoco con la preparación, con la maña para eso, ¿no? Pero hay personas que desde chicos se le ven que tienen, que valen para eso, que se le dan muy bien manejar las herramientas, que tienen esa inquietud en desarrollarse con la humanita, ¿no? Con la madera, con el cortar, con el unir, con el elaborar, ¿no? Entonces hay personas que se le ven, y que, por supuesto, una junta de gobierno no puede estar, no se puede poner a cualquier persona en cualquier cargo, sino que lo suyo es que cada persona pues tenga ese cargo donde mejor responda, ¿no?
Lo que también es cierto es que cuando tú estás, por ejemplo, en el grupo joven de una hermandad, o tú eres joven y estás cerca de una hermandad, a los que están más cerca son a los acólitos, al vocal de juventud o de formación, porque bueno, te ha tocado de cerca, los conoces o están formados, y luego priostía o como mucho diputado mayor de gobierno. Luego, fuera de eso, ¿cuántos jóvenes se les acerca a la secretaría? ¿A cuántos jóvenes se les acerca a una tesorería, a una mayordomía, depende de cómo se le llame la hermandad? Porque también es verdad que son temas mucho más sensibles, mucho más delicados, que hay que tener cuidado, pero tú tampoco vas a llegar a ser, yo no digo secretario, pero vicesecretario, sin haber nunca probado algo cercano, ¿vale? Si yo llevo 20 años siendo diputado, puedo ser diputado mayor de gobierno, pero ¿quién se acerca a una secretaría sin ser secretario? Ahí también hay que, a lo mejor, darle la oportunidad a los jóvenes de que lo mismo es su camino, lo mismo todos los jóvenes llegamos a limpia plata y vamos a los montajes, y a lo mejor te subes donde sea y te pones a apretar bridas, pero no todo el mundo lo mismo le gusta eso, lo mismo alguien tiene que descubrir que lo suyo es una tesorería.
Exactamente.
Algo que ahí, digamos que sería la formación no oficial, por decirlo de alguna forma, que es algo que yo viví, yo lo disfruté muchísimo, porque yo llegué a una hermandad sin saber hacer nada. Estaba allí, yo ayudaba, movía unas maderas, le daba un tornillo, tráeme una llave, y no sabía lo que era la llave, porque no la había tenido que usar, ¿no? Pero sí es algo que para mí fue muy importante, ¿no? Creo que para los que estábamos allí, es que a nosotros, por ejemplo, el prioste, en ese momento en el Santo Entierro, era Joaquín Mesa, hizo algo que yo o no he visto, o por lo menos no me ha coincidido, o lo he visto muy escasamente, que es que él dijo, ven para acá, a mí y a más gente, ¿vale? No estaba yo solo, te voy a enseñar a limpiar el candelabro, te voy a enseñar a cómo se pela una vela, o cómo se pincha, no solo tanto para los cultos como después para los días de salida, ¿no? Que es verdad que es distinto, que hizo cosas que después no he visto hacer, que es enseñar a hacer las cosas, no el dar por hecho que una persona que puede llegar con 20 años a la hermandad, como le gusta la Semana Santa, sabe cómo se limpia un candelabro, como, sino que te van enseñando, oye, pues mira, esto se pone así para que quede no sé cuánto, o el galón de tal manera. Creo que es algo importante también, ¿no? Por ejemplo, para formar después a los priostes, a futuros priostes, que les va a gustar más y van a entender más pues de lo que monta una estructura, ¿no?, de culto y demás, pues a mí me pone y yo ayudo, pero realmente
exactamente,
yo sé darte el candelabro, pero subirme no me voy a subir.
Exactamente. Bueno, en mi hermandad, por ejemplo, ha dado la circunstancia de que, por ejemplo, una de las personas que lleva tesorería ha trabajado toda su vida en un banco, y las personas que llevan priostía, pues, soldador, digamos, profesiones relacionadas con eso que está desarrollando también la hermandad, pero no siempre se presenta la ocasión, ¿no? Entonces, por eso, como está explicando Riquel, me parece esencial esa formación específica de cada cargo. Y como digo, el obispado no sé si lo seguirá haciendo, lo hizo. Bueno, es que no sé realmente si era el obispado el que lo hacía, pero yo sé que se hacía en
la formación esa que se hizo de que había que ir a Valverde, a lo mejor, porque
sí,
no había
exactamente podido. esa es a la que yo me refiero.
Esa la cancelaron.
La cancelaron, ¿verdad? Por el COVID, creo que fue, ¿no?
No, esa tuvo como un inicio.
Sí.
Dijeron que no valía el curso, después volvieron a abrirlo otra vez.
Lo retomaron. Uh-huh.
Y volvió a desaparecer, y ya.
Bueno, yo he dicho obispado, pero no sé realmente si es el obispado o no. Voy a rectificar, porque sé que se hizo en...
Era el obispado, era el obispado.
Digamos, en el seminario, ¿no? El colegio del seminario, pero no... ahí me he adelantado, yo no sé si perteneció al obispado o no.
Yo fui
pero
a Valverde.
Es lo que estás comentando, que se hicieron dos días.
Sí, creo que había dos
en Valverde y otro en Huelva.
Sí, sí. O sea, se hicieron porque unos eran para la provincia, otros eran... para la ciudad, y al final yo, por ejemplo, fui a Valverde porque no pude ir al del seminario, no me cogía mal, y como valía lo mismo, que no había problema, pues...
Exactamente, no sé si recordarán mal, pero es exactamente lo que está diciendo el compañero, que se enseñaba esos cargos tan sensibles como me ha especificado, que en una hermandad normalmente pues no te enseñan, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy completamente de acuerdo que no siempre se te va a dar la circunstancia de que puedas contar con personas que sepan responder a ese cargo, sino que muchas veces pues hay que enseñar, ¿no? A esa persona, pues va a, digamos, buscar personas para formar una candidatura, y no, mira, pues yo es que no tengo ni idea de esto y no te voy a aceptar la propuesta.
También es verdad que los jóvenes valoramos mucho.
Sí.
Cuando alguien nos ofrece participar de alguna de las maneras. Yo me acuerdo perfectamente lo que ha contado él en su caso, la priostía en el Santo Entierro. Yo recuerdo perfectamente la gente que en la priostía o de diputado o en el grupo joven me han dejado hacer algo más de lo normal, de pues sí, pues toma, lleva esto, o coge esto, o te voy a poner en este tramo, que es un tramo un poco difícil, pero yo creo que lo vas a llevar bien. Yo creo que eso, luego la gente joven lo valora, pero también son los que están en la junta los que tienen que darle ese lugar.
Sí, por supuesto, porque como he dicho antes, es un trabajo conjunto de ambas.
Estoy hablando con Chema, por eso ha sido.
De un trabajo conjunto de ambos aspectos, ¿no? Del trabajo de la Junta de Gobierno, de dar ese papel y conceder esas inquietudes, y del trabajo del hermano de poder acercarse a la hermandad, ¿no?
Ya, porque como has nombrado la Junta esa, ¿no? Que me has dicho que se está formando con bastante gente joven.
Ah, sí, el ejemplo que he puesto antes.
El ejemplo que he puesto.
Y lo que pasa es que no he nombrado la hermandad.
No, claro, sí, no hace falta. Oh, si quieres.
No.
Primicia. ¿Creéis que se está, no ahora, sino de la gente de nuestra época, se ha dado, y creéis que se va a dar, es relevo generacional de las juntas de gobierno, o que siguen la gente que a lo mejor estuvo, se hicieron ese relevo generacional a lo mejor a la fuerza, pero se han quedado al final agarrados, y aunque haya gente joven muy salteada, pero que la mayoría de la gente joven ha dicho, oye, pues yo no, o porque no han contado con ellos, o porque a lo mejor los han cansado, que también pasa, que te cansan de estar en la hermandad y tú dices, bueno, ya, ¿para qué?
Ya.
¿Creéis que se da ese relevo? ¿Creéis que, bueno, que hace falta? Eso yo creo que sí, vamos a estar de acuerdo en que hace falta, pero bueno, que Huelva va a dar relevo generacional para que la gente más joven llegue a las juntas de gobierno, ya no a un cargo, oye, pues toma una vocalía tal, sino a hermano mayor, tesorero, diputado mayor de gobierno,
mayor,
priostes, etcétera, ¿no? Cargos más con una gran responsabilidad, digamos, ¿no? Que todos la tienen, pero bueno, siempre hay algunos que son más, tienen más exigencia que otros, ¿no?
Sí. Hombre, a ver, el cambio generacional yo pienso que se está llevando a cabo. Los pasos, por ejemplo, yo que salgo de Costalero en mi hermandad, yo cuando empecé era el más chico y ahora ni mucho menos. Ahora veo que hay mucha gente más joven, de 18, 20, 20, y además no 4, 5, 6, 7, no, casi una cuadrilla entera de gente joven, o sea que se está dando. Las bandas de música, ver los músicos y fila por fila, y madre mía, están repletos de gente joven, ¿no? Entonces yo, los acólitos igual, yo pienso que ese cambio generacional se está dando, se está produciendo. Ahora, sí creo que debería de ser a un ritmo un poquito más intenso, en el sentido de que hay hermandades que no tienen tanta nómina de hermanos tan grande y lo van a necesitar más. De hecho, el obispado creo que puso un límite de años para que las juntas de gobierno, las personas pudieran estar ostentando un cargo en junta de gobierno, y al final eso se modificó porque había hermandades de pueblos, incluso de Huelva, que por su escasa nómina de hermanos no podía, o las pocas personas que participaban en ella, no podía abarcar a seguir continuando con la gestión de una hermandad. Entonces al final pues se vio la necesidad de hacer excepciones, ¿no? Y permitir que haya personas que puedan seguir año tras año ostentando cargos de responsabilidad en su hermandad. Entonces por eso creo que un impulso de la juventud por parte de las dos como digo, parte implicada, ¿no?, debe de llevarse a cabo, ¿no?, para que ese relevo generacional se siga produciendo. Porque sí que es verdad que estamos en una época en la que ya a las personas pues les cuesta mucho comprometerse.
Bueno, vamos a dejar un poquito la tertulia temporalmente.
Sí.
Como habíamos dicho antes, ¿no?, ya tenemos aquí con nosotros a Chema Riquelme. Buenas tardes, Chema.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Chema viene en representación, ¿no?, de la Asociación A Paso, que es la Asociación de Profesionales del Arte Sacro Onubense. Me lo sé, ¿no?
Bien. Aprobado con nota.
Aprobado, ¿no? Como dijimos la semana pasada, han estado haciendo una exposición que termina el día 9 en la Casa Colón, sobre, bueno, sus obras, ¿no?, de arte sacro. Queremos saber cómo nace esta asociación.
Pues esto nace por la necesidad de poder unirnos, defender nuestro trabajo, defender nuestros derechos, y era algo que estaba rondando, pero tras recibir diferentes llamadas de otras provincias para que se constituya la asociación, se ponen en contacto conmigo y al final pues me echo para adelante, y al final pues se ha conseguido dentro de lo que cabe, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es simplemente un proyecto. Cuando termine Semana Santa nos volveremos a reunir los que en un principio nos habíamos reunido, luego se reunieron algunos más, y después de la exposición pues ya ha habido bastante gente también que se ha puesto en contacto con nosotros para poder entrar en dicha asociación.
¿Y quiénes sois los que formáis actualmente la asociación? ¿Qué artistas, no, estáis dentro, que conozcamos a lo mejor?
La futura asociación.
La futura.
Jesús Osorno, David Morales, Miguel Verdejo, Rocío Calvo, Ana Beltrán, Abraham Ceada, Rafael Infante, Jesús Lagares, José Luis Aquino, Osema, ¿quién más? Seguro que se me pasa alguno, espero que me perdonen, ¿vale? Pero concretamente somos 18 los que hemos hecho esta exposición, que simplemente para darle visibilidad a lo que es el proyecto de una asociación de gremiales, ¿no?, donde está representada la orfebrería, la talla, la cerámica, la imaginería, el bordado, la cera, la cerería, la floristería o el arte floral, y también la restauración, luego también la restauración textil. Entonces va a estar representada todas las gremiales, y creo que es bastante interesante, no solo para el pueblo de Huelva, sino incluso para nosotros, porque no dejamos de aprender de una gremial a la otra.
¿Y cuál ha sido el detonante de que os queráis unir todos juntos, no? Bueno, para, supongo que para defender, ¿no?, el arte sacro.
Creo que hay varios elementos importantes que han hecho que nos unamos. Uno es que tenemos que dar a conocer nuestro arte, los artistas y lo que aquí en Huelva se hace, que estamos hablando de primera calidad, y además que trabajamos para otras provincias, incluso muchos han salido de Huelva y están a nivel top en Sevilla, en Málaga. Entonces yo creo que debemos de dar a conocer nuestro nombre. También está dándose muchos casos, ¿no?, de plagios de trabajos de compañeros, que se saltan la ley de propiedad intelectual, se la saltan como quiera, y además sin mirar lo que hay por detrás. Se están haciendo dorados, se están haciendo bordados, concretamente en Pakistán, por ejemplo, o en Perú, donde copian el bordado. A Pedro Valenciano le han copiado una saya, me parece que son 23 veces. Y mientras que se estaba viendo que le habían copiado a Pedro Valenciano la saya, se da cuenta el hijo de Rafael Infante de que dos cinturillas de vírgenes que estaban a los lados también se le habían plagiado a él. Entonces estamos hablando de que un trabajo que puede costar 20.000 euros lo están vendiendo por ahí a 1.500 euros. Luego, las calidades son ínfimas, la durabilidad es ínfima, y también lo que hay por detrás, ¿no? Que tenemos que defender los derechos humanos, somos hermandades y tenemos que mirar porque no haya atrocidades detrás de un trabajo, y creo que debemos unirnos, ¿no? Ahora esto no lo estamos sacando la Asociación de Arte Sacronubense, sino que estamos en Televisión Española, está en Canal Sur, está en todos los medios de comunicación, lo mismo prensa escrita como audiovisual.
Ah, bueno, puede que sea este boom que ha dado de repente, ¿no? Estos trabajos de Pakistán, un poco ha detonado un poco el que se ponga el foco, ¿no? En vosotros, aunque ha sido más específicamente, ¿no?, en el arte del bordado, pero que un poco que se reivindique, ¿no?, todo ese arte, ya no solo por vosotros solo, sino también por los cofrades, ¿no?, y por el resto de personas que ven que ese trabajo se está perdiendo, ¿no? A lo mejor que se pierde el trabajo artesanal de aquí simplemente porque aquí se hace con una calidad y un precio mayor, y allí pues te hacen lo mismo porque, bueno, como has dicho, ¿no?, roban los trabajos, ¿no?, y a lo mejor, bueno, no sé, no hay una forma, ¿no?, de denunciarlos legalmente y de reclamar esos derechos, ¿no?
Aquí ocurre varias cosas. La asociación se estaba preparando antes de que saltara el tema de los bordados, pero hay otros derechos que debemos defender, por ejemplo, las pensiones. En Sevilla, unido a las demás provincias, ya se ha conseguido bajar el IVA de las obras artesanales. Entonces yo creo que es bastante interesante el estar unido, y también para que se vea, es que no os podéis hacer una idea, me parece que vamos por 50 y tantos que pueden entrar en la asociación. Entonces posiblemente sea la asociación con más gente de Andalucía. Eso significa de que en Huelva hay muchísimo arte, y más aún en el arte sacro. Van saliendo, hoy salía un chico de Paterna que es restaurador de tejido, que aparte de tener su estudio, su taller en Paterna, también trabaja para la Junta de Andalucía restaurando en Sevilla, ¿no?, que se va desplazando de un sitio a otro. Pues de esto hay muchísimo, gente que incluso no conocemos y tienen unos niveles que son, la verdad, que asombrosos.
Ya que has dicho, ¿no?, que por ejemplo esta persona, ¿no?, que era un poco desconocida, ¿no?, para el resto, ¿crees que Huelva le está dando su lugar a sus propios artistas en cualquiera de los ámbitos, ¿no?, que tenéis en la asociación, ¿no?, que prácticamente son todos los ámbitos artísticos?
Yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que tenemos aquí en Huelva. Pues, siempre hablo de Huelva y la provincia. Sí. Hay un gran desconocimiento. Poco a poco se van poniendo a las palestras más nombres, más trabajos. Presentábamos los trabajos a través de las redes sociales, que simplemente se han puesto tres fotografías y una de perfil para el autor, y había trabajos que nosotros, incluso trabajando para el arte sacro, no conocíamos los trabajos de los compañeros, y había compañeros que sí lo conocíamos, lo conoces a lo mejor de oída una vez, pero nunca has visto su trabajo. Creo que allá hay un sitio donde se puede ver sus trabajos, y además que aquí está la asociación para aconsejar, para que una hermandad tenga su propia unidad, su imagen, que luego vaya todo en un conjunto, y evidentemente nosotros vamos a enseñarle trabajo si hace falta de compañeros y todo, pero creo que no hay que dejarlo de lado, que puede ir cada uno a comprar donde quiera, puede encargar los trabajos donde quiera, pero de verdad, creo que muchas de las hermandades de Huelva no saben lo que tenemos.
Bueno, entonces también va a funcionar, ¿no?, esa hermandad, esa asociación, como un punto de apoyo para las hermandades, ¿no?, como una referencia para que, bueno, nuestros artistas, ¿no?, puedan trabajar en su ciudad, en su pueblo, en la provincia, digamos, entera, ¿no?, y que la asociación sirva, ¿no?, de ese medio de sabiduría, ¿no?, de esa confianza, ¿no?, para que las hermandades no se vayan a lo mejor a artistas, a lo mejor con un nivel que no sea el adecuado, a lo mejor, ¿no?
Por lo menos que conozcan el trabajo que se hace aquí en Huelva y la provincia. Porque con eso nosotros nos conformamos. Ya nosotros también haremos más cosas para que la gente disfrute del arte sacro, o sea, seguirán haciendo exposiciones cada vez mayores, con más artistas. ¿Por qué no? Nos dedicaremos también un poquito a la educación, ¿no?, para que el pueblo de Huelva conozca lo que es bueno, lo que no es bueno. Incluso se podrán dar incluso masterclass, clases de algo. Yo creo que se le puede sacar un partido a la asociación muy, muy interesante.
Bueno, mira, fíjate, justo hoy, bueno, tenemos aquí a una persona que conoces de sobra, porque está aquí Álvaro Rodríguez, que está...
Es un crack.
Y, bueno,
muy buena, Álvaro.
Y Víctor Lagares, que estamos hoy...
Muy buenas.
Muy buenas, Víctor.
Hablando de la juventud, ¿no? Y antes Rodríguez lo nombraba, ¿no?, que los ciclos culturales que han hecho el Grupo Joven de la Burrita, ¿no?, y los propios talleres, ahora también van a tener ya no solo una persona que por conozcan, sino que la propia asociación, ¿no?, podrá asistir a esas charlas, darlas, o a los talleres, para que todos los niños también, y la gente joven, ¿no?, pues aprenda, ¿no?, se embriague, ¿no?, del conocimiento sobre bordados, ¿no?, pintura, ha dicho también el arte floral, ¿no?, que a lo mejor es más desconocido, ¿no?, de...
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
menos se ve...
La acerería, dice, ostras. ¿Y qué artesana es la acerería? Pues bueno, la vela rizada son muy artesanales. Y se está velando la educación, porque está la exposición abierta hasta el día 9, pero están viniendo muchísimos colegios. Están pendientes para que se les pueda enseñar a los niños de Huelva qué hay por detrás de una hermandad. Hay por detrás un protocolo, hay muchísimas cosas, pero también hay toda una parte muy muy artística, y que cada uno le pone su granito de arena para engrandecer esta Semana Santa.
Bueno, háblanos un poquito de la exposición. Sé que solo quedan 2 días de exposición, pero háblanos un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no?, en ella, y quiénes habéis sido los que habéis participado.
Pues los que hemos participado son los que hemos comentado anteriormente, que éramos ya los que habíamos tenido una primera reunión. Y vamos a tener imaginería, tenemos varias piezas, como pueden ser de Abraham Ceada o de Santi, de Alonso. Tenemos también 2 piezas de restauración. Uno es un niño Jesús, que está de pie, y luego también una pintura de un arcángel. Tenemos tallas de Rafael Borrero. Tenemos cerámica de Guillermo del Toro. Tenemos también pintura de Jesús Osorno, de David Morales, de Verdejo. ¿Qué más tenemos por ahí? Que tiene un recorrido bordado de Jesús Lagares, de Rafael Infante. Creo que es una exposición muy completa, donde tiene la unidad, que es en este caso la Semana Santa o el arte sacro, y la variedad de un montón de gremiales diferentes.
Bueno, aunque ha venido por a paso, pero bueno, sabemos que aparte de la asociación y de tus trabajos, ¿no?, que son muy conocidos, ¿no?, tanto en el carnaval como en la Semana Santa, tienes, bueno, un nuevo año, el proyecto de las balconeras cofrades. Balconeras, sí. O balcones, ¿no? Balcones cofrades.
Balcones cofrades.
Háblanos un poquito.
Es decorar un balcón, aunque suene así, es un certamen nacional de pintura y fotografía, donde es la 5ª edición, ya están colgados las obras en la plaza de la Casa Colón, en el interior, y hay 20 de obras, donde hay unas obras pictóricas de muy buena calidad, pero creo que los fotógrafos de Huelva y de la provincia, incluso de fuera, ya saben cómo participar. No se van a un quinario o a un besapié, a un besamano, para hacerle una foto a la imagen o hacerla en la calle, sino que van buscando esos momentos cofrades que pueden encontrar en la calle, en el rincón de una iglesia, o un momento cofrade que a ninguno se nos hubiera ocurrido si no lo llegamos a ver en la calle.
Eso, ya esto es por memoria mía, prácticamente. ¿Antes no se colgaban fuera, en el ayuntamiento? Sí. ¿O esos son solo las ganadoras?
El primer año se colgó en la Gran Vía, en la Gran Vía. Luego ya pasamos a colgarlo en el interior de la Casa Colón para que no tuvieran problemas los colegios a la hora de visitarlo. Son muchos niños los que pasan y no hay problema de tráfico rodado ni nada. Y creo que es un acierto. Cuando llegues el Viernes Dolores, aparecerán las obras ganadoras en la fachada de la Casa Colón y en los laterales del Ayuntamiento de Huelva.
Muy bien.
Ya os iréis enterando.
Pues estaremos atentos. Bueno, ya te voy a despedir porque además sé que estás liado y mucho.
Sí, sí.
Para
sí.
Bueno, que nos recuerde un poquito los horarios, ¿no?, de la exposición. Y, uh-huh. y ya, pues, te despedimos ya con...
La exposición de la Asociación A Paso está abierta desde las 10 de la mañana a la 1 y media y por la tarde desde las 5 hasta las 9, ¿vale? La de la Casa Colón está todo el día abierta, ¿vale? Interrumpidamente, desde por la mañana, pues sea a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, interrumpidamente se puede visitar, ¿vale? Yo creo que es un punto de encuentro bonito el pasar por la Casa Colón, dar una vueltecita y luego entrar en la asociación, en la sala de los brazos donde está la exposición, que es simplemente un donativo de 1 euro la entrada, ¿vale? Para obras sociales. En este caso también se ha buscado alguien que pudiera vigilar aquellas obras y se ha conseguido que la Junta Joven de la Hermandad de la Borriquita sea la que vigile la sala para que no haya problemas con las obras que hay.
Pues Chema, muchísimas gracias por atendernos y personalmente también tengo que dar las gracias, ¿no?, a la asociación, puesto que creo que era algo que yo llevaba mucho tiempo esperando que volviera, que era una exposición de arte sacro en Cuaresma, que hace años que ya se había dejado de hacer, y creo que es algo que ayuda muchísimo, ¿no?, tanto a los cofrades como a los no cofrades, ya no solo a conocer, a conocer el arte, sino también a meternos, ¿no?, un poquito más en el ambiente de la Cuaresma.
Correcto. Yo quiero dar las gracias a Radio Hispanidad porque siempre está en todo lo que sea cultura, en este caso también a ti y a la compañera por llevar este programa cofrade, y también me gustaría darle las gracias al que tenéis ahí, Álvaro, porque es un luchador y no vea cómo trabaja, cómo ha crecido el Grupo Joven, ¿vale? Es el enlace de la Junta de Gobierno con el Grupo Joven y estamos viviendo años de oro en la Hermandad de la Borriquita. Como decía muchas veces, parece que está de moda la hermandad. Y no es que esté de moda, es que tiene un equipo de trabajo por ahí que es increíble. Desde aquí, saludo a Álvaro y un abrazo muy grande para todos ustedes.
Nada, las gracias a él, porque además de trabajar tanto por la hermandad, lo hace por Huelva, porque esto no es algo para la hermandad, sino esta asociación que ha surgido de A Paso es algo para que lo disfrute Huelva. Una forma de digamos, promover esa cultura que tanta falta hace, porque es muy complicado el mundo de los artistas, que se deben solamente a los encargos de las hermandades, y es una forma también de que, como ha dicho Riquelme, las personas de fuera, sea jóvenes o no tan jóvenes, se puedan impregnar de esa motivación de arte y puedan seguir los pasos, ¿no?, en un futuro de que esté nuestra ciudad cubierta y bien garantizada de arte, ¿no?, y de artistas como él, lo es él. Un abrazo también para él.
Muchas gracias. Pues nada,
Chema, muchísimas gracias, y esta es vuestra casa, ya sabéis que cuando queráis os recibimos encantados.
Perfecto, muy amable.
Adiós, muchas gracias.
Tenga buen día.
Pues bueno, hemos dejado ya a Chema Riquelme y volvemos, ¿no?, con esa tertulia que nos habíamos quedado ahí en medio con, creo que eran las juntas de gobierno, ¿no?
Sí,
esa participación, sí, sí, ¿no?, de los jóvenes y del relevo generacional.
Del relevo exclusivamente, o sea, concretamente en lo que es las juntas de gobierno, ¿no? El donde nos habíamos quedado. Y yo lo que comentaba es que hoy en día estamos en una época en la que cuesta mucho que las personas se comprometan, no solamente en una junta, sino en cualquier responsabilidad de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que estamos en una época difícil laboralmente también. Yo, cuando mi padre tenía mi edad, él tenía ya su trabajo estable para toda su vida, ya garantizado. Tenía su vivienda, tenía incluso hijos ya, ¿no?
La gente no salía tanto de Huelva, que eso es importante.
Exactamente.
Hoy en día todo el mundo
estudia
fuera.
Y hoy en día tenemos muchas complicaciones a la hora de poder nosotros, los jóvenes, encontrar nuestra estabilidad, ¿no? Familiar, porque ahora también las parejas duran menos, tenemos más recursos a la hora de las redes sociales también, pienso que juega un papel también importante, ¿no? A la hora de que las familias, las parejas no duren tanto. Y claro, cuesta más, ¿no? El conseguir una estabilidad tanto familiar como laboral en la vida. Y creo que eso también está influyendo de alguna forma, porque los jóvenes tenemos que, en gran parte, ocuparnos de esos objetivos personales que tenemos. Y a lo mejor puedo distanciarnos un poquito de otras cosas, como puede hacer las hermandades, ¿no?
Sí, es cierto eso, pero yo creo sinceramente que esa falta de compromiso no es algo de la gente joven. O sea, realmente sí que creo que hay relevo generacional, lo podemos ver en muchas hermandades. Muy recientemente, por ejemplo, la Hermandad de la Victoria, que tiene una junta de gobierno que son la gran mayoría relativamente joven y gente que ha aportado aire fresco y una capacidad regeneradora bastante importante. Y yo creo que sí que hay aire fresco en las hermandades y sí que va produciéndose ese salto generacional. Pero también es cierto que es verdad que hay falta de compromiso. Pero esa falta de compromiso no creo que vaya relacionada con la gente joven. Hay mucha gente joven que entra en juntas de gobierno y son completamente conscientes de lo que eso supone y están sus 4 años y terminan. Y no pasa lo mismo siempre en la gente mayor. O sea, que no es algo que creo que sí que es un problema de, igual que he criticado la otra parte, de que pues los jóvenes caen mucho en acólitos costaleros y dejan la túnica. No creo que este de problema del compromiso, una vez que entra en junta de gobierno, pasa. De hecho, sí que creo que hay mucha gente joven, y yo se lo he escuchado propiamente en mi hermandad, de decir, pues yo no entraría en una junta de gobierno porque no sé si voy a poder servir a la hermandad durante 4 años y no me gustaría dejar la hermandad a media.
También un ejercicio de responsabilidad personal, ¿no? Es decir, mira, yo prefiero echarme a un lado, incluso estando en una junta de gobierno, y decir, mira, prefiero tomar la decisión de echarme a un lado, dimitir, a estar en una junta de gobierno a la que se está dando la cara, no está apareciendo, no está ayudando y no está ejerciendo con ese compromiso y esa responsabilidad, ¿no? Entonces, yo también creo que eso también, como digo, un ejercicio de responsabilidad. Es decir, mira, si yo a mi hermandad no le puedo aportar lo que merece o lo que yo pienso que debería de aportarle, para que voy a estar, ¿no? Entonces también hay que entender esa postura, ¿no? De la persona, de decir, mira, pues yo ahora mismo con mi situación personal no puedo ocuparme, pero está claro que las hermandades las llevan los hermanos, que los titulares van a estar ahí siempre, pero que al final los responsables de las hermandades de llevarlas, de que tenga vida, de que evolucione, de que son los hermanos los que tienen que echarse la hermandad a la espalda y pues hace diferentes acciones, actividades, iniciativas para que evolucione, progrese y que la ciudad también pues lo vea recompensado, ¿no? Porque al final la hermandad crece y la Semana Santa en general de Huelva crece a consecuencia de eso, ¿no?
¿Creéis que es un crecimiento real? ¿Que las hermandades crecen realmente o que simplemente es un poco de burbuja, por decirlo de alguna forma? ¿Crece a lo mejor el número de hermanos, pero la participación real sigue siendo la misma o incluso menor?
Pues yo creo que crecen, ¿eh? Sinceramente, en todos los aspectos. O sea, ya no solo el número de nómina de hermanos, también la gran mayoría en los propios hábitos nazarenos, sin lugar a dudas los acólitos, sin lugar a dudas los costaleros, pero también la presencia de las hermandades y la influencia que tienen las hermandades hoy en día en lo que es la vida de la ciudad, también ha influido mucho. Ya raro es la hermandad que no organice una verbena, una zambomba, una gaceta en las colombinas. Al fin y al cabo estamos muy presentes en la vida de la propia ciudad y eso antes a lo mejor no ocurría tanto. Yo creo que eso es de valorar y sí que creo que las hermandades se están poniendo en el lugar que deben. Creo que el camino es largo, hay que seguir y hay que ver también la tendencia. Cuando hay hermandades que vemos que crecen exageradamente, que las vemos que ocurre, vale, está bien, obviamente como todo va por modas y las hermandades también pasan modas mejores y momentos peores, pero hay que ver que eso se mantenga en el tiempo, concretamente cada hermandad, pero creo que sí, que crece.
Exactamente, como ha dicho, las hermandades tienen sus rachas, entonces habrá algunas que tengan épocas donde los hermanos pues estén más comprometidos por circunstancias X, y otras en las que pasen una racha más floja y necesite pues, a lo mejor ese impulso, ¿no? Yo creo que va pues por racha como todo en la vida. Pero está claro lo que dice, que la hermandad pues, necesita de sus hermanos, ¿no?, para poder seguir. Y bueno, atendiendo a la pregunta que hace, yo pienso que sí, que está creciendo, sobre todo en el aspecto patrimonial, que todas las hermandades estrenan algo, y eso es a base de trabajo, no solamente subvenciones y cuotas, sino también a base de muchos eventos, de muchas barras, de muchas iniciativas, para poder financiar esos proyectos que año tras año pues sigue salen a la luz, ¿no? Y que, como he dicho antes, la ciudad lo ve beneficiado con enriqueciendo ese patrimonio de nuestra Semana Santa. Pues evidentemente hay hermandades que por número de hermanos no puede permitirse financiar un proyecto y no le queda otra que iniciativa, eventos, proyectos de financiación y, como digo, distintas iniciativas y actividades para poder llevar a cabo eso. Eso también quema mucho, porque antiguamente las hermandades hace años cerraban las puertas y hasta el año que viene, ¿no? La mía hace muchos años, muchos años antiguamente, pero ya no, ya lo que hacemos que se ve con malos ojos eso, ¿no? Entonces tenemos esa presión, esa responsabilidad y esa exigencia de tener la hermandad viva durante todo el año, hacer siempre muchas actividades, tanto de caridad como de culto y de formación, y luego que eso es los pilares fundamentales, y luego también pues que la hermandad tenga ese crecimiento patrimonial, ¿no?, a lo que las juntas se suelen comprometer. Entonces no queda otra que trabajar mucho. Eso también, como digo, pues es un trabajo intenso que va unido todo, ¿no?, a que las personas les cueste un poquito más decidirse a la hora de entrar en una junta, porque también pues no es la misma implicación de antes, sino que ahora pues está la Zambomba, que hace unos años era la hermandad de Huelva la que lo hacía, ahora son todas prácticamente, o la mayoría, ¿no?, de penitencia, se han ido uniendo, y tantos eventos de formación, caridad, que hay que bueno, que seguir haciéndolo durante el año, y además pues esas representaciones, esas actividades extras, que no hay que dejar de hacerla, porque si no la hermandad, pues como digo, no evoluciona, no crece.
Ya nos queda un poquito de tiempo. Antes nombraste las redes sociales.
Sí.
Sobre todo el TikTok ha sido como un boom, ¿no?, dentro de la juventud, más que nada, que yo creo que lo vemos casi todos, las personas, sea la edad que sea, ¿no? Pero sí es verdad que se ve muchísima gente joven utilizando mucho más el TikTok. Bueno, es la red social, ¿no?, desde el momento. En nuestra época era 20. Entonces, se nota, ¿no? ¿Cómo veis ese uso que se está dando ahora tanto en TikTok, en redes sociales? Y sobre todo, yo por lo que me parece a mí, por gente joven, ¿vale? Porque son cosas que no pasaban antes, al menos no de esa forma, ¿no? Porque al final opiniones tenemos todo el mundo sobre una hermandad, sobre otra, pero cosas como el cuentas que se dedican básicamente a ponerle nota a las hermandades y hacer medias como si fuese un ranking, en plan, yo porque las he visto, ahí me salen de vez en cuando.
Sí.
Hermandades, no sé.
Bueno, a mí me parece...
¿Dónde? Hábito.
Sí.
Es blanco,
sí,
un 5, que es muy simple. Escudo, no sé cuánto, el paso, este. Es que el Cristo me da miedo, le voy a poner un 2. En medio de la hermandad, la iglesia, que bueno, hay quien tiene iglesia, bueno, en Sevilla no, hay iglesias muy antiguas, aquí hay iglesias menos antiguas en general, pues claro, hay iglesias que no estéticamente, pues tampoco son. Pues venga, pues un 2, o un 5, no sé cuánto, y al final hacen una media. Venga, nota de media de la hermandad, un 7 o un 6. Y como que evalúan y ven las hermandades como un, no sé, si es como una especie de competición. Y bueno, y aparte, evidentemente, ese boom, que eso yo creo que lo está tratando ya casi todo el mundo, que se le ha dado a las bandas que están viviendo, que no es porque hagan mal trabajo, sino pues hacen su trabajo maravillosamente, pero que es verdad que ha sido como una explosión de público que vas casi más a ver las bandas que a ver los pasos. Y ya, por ejemplo, en Sevilla el año pasado, creo que fue, o el anterior, porque como el año pasado llovió, yo los días los tengo un poco perdidos, creo que fue a San Benito, se le abucheó por la calle,
sí, es cierto,
porque la banda no estaba tocando y el Cristo pues estaba andando de frente en vez de, yo soy de San Benito hacia izquierdo, pero en vez de pegar cuatro izquierdos, tres costeros, como iba de frente con paso tambor, la gente le abucheó, que yo creo que es, creo que es de lo peor, ya es una falta de respeto, vamos, primero hacia la banda, porque también tienen que descansar. Tú lo sabes muy bien.
Por supuesto, pero que son músicos que se llevan todos los días, ¿no? Ensayando, e incluso en sus propias casas, y dedicando su tiempo a un instrumento, y que al final están contribuyendo a una cultura musical y a una cultura como es la Semana Santa, que también, como ha dicho el compañero, que hay que cuidar al nazareno, también hay que cuidar al músico, porque al final una mojada te estropea el uniforme, te estropea el instrumento, te pones malo al día siguiente. Eso no, al final el músico no cobra, no es profesional, por lo menos las de Misterio o las que son más populares, ¿no?
Las de Cristo, agrupaciones de Cristo, musicales,
aquí en Huelva, ¿no? Hasta donde yo sé.
Pero es que es cierto también que este tipo de cofrades muchas veces se basa en las bandas de en las bandas de los Cristos o de las Vírgenes o tal, y que son típicos vídeos cofrades en el que el paso está en su máximo esplendor de lucimiento. O sea, que no sean cuentas de TikTok que ponen reportajes interesantes sobre Semana Santa o entrevistas o algo de formación. Son vídeos de marcha con el Cristo, con la Virgen. Eso es verdad que, hombre, de carrera estética está muy bien. A todos nos puede gustar, a lo mejor que te salga y está bien, pero hay que entender que eso solamente es parte de la Semana Santa.
Sí, por supuesto que lo importante es la imagen devocional, que es la que hay que acudir, hay que ver, y no puedes estar dándole la espalda a una imagen. Tú puedes, claro, no hace falta mirar una banda, tú la puedes escuchar y mientras vea a la imagen, al paso, moverse, lucirse y o revirar en una esquina o en el tramo donde te toque observarlo, ¿no? Y con respecto a las redes sociales que ha preguntado, yo concretamente no he visto ese concurso, esa competición a la que hablas de puntuaciones, pero yo pienso que las redes sociales, si se le da un buen uso, una correcta utilización, no debe ser mala, no hay que rechazarla. Hay hermandades que la utilizan muy bien, y particulares que también hacen un ejercicio de impulso hacia las hermandades, porque hoy en día que tenemos las redes sociales y que nos enteramos de todo al momento, pues también es positivo que haya hermandades que salgan a la luz a través de las redes sociales y que gente que no la conocía pues sepan de ellas, ¿no? Y se interesen y sepan lo que hacen las hermandades a través de sus publicaciones, o incluso en Semana Santa, donde tienen que ir a verla, si se va a recoger antes, si se ha dado la vuelta. O sea, para mí, si se le hace un uso correcto, es positivo. Como digo, en Semana Santa, quien no mira las redes sociales para saber si una hermandad se ha echado a la calle o ha esperado la hora de moratoria o va a recortar por otro camino, yo pienso eso, un buen uso por mi parte las redes sociales, chapó, ¿no? Pero claro, siempre están las excepciones, que por supuesto que si es como comenta esas puntuaciones, no sé si el compañero las ha visto, pues por supuesto que no me parece bien del todo.
Sí, es verdad que lo he visto, pero tampoco creo que eso al fin y al cabo sea algo descabellado ni algo nuevo. De toda la vida ha pasado siempre que, ya sea en la barra del bar o con tus amigos en el instituto o en el recreo del colegio, te pones a criticar de una hermandad o a decir, pues a mí me gusta este paso porque es muy chulo, o a mí me gusta esta túnica porque es morado y es que el morado es mi color favorito, y al fin y al cabo no deja de ser algo habitual a lo que estamos acostumbrados siempre desde chicos los cofrades. ¿Qué pasa? Que bueno, pues ahora si le das al niño un móvil desde un adolescente, pues obviamente va a empezar a hacer estas cosas, pero yo creo que es algo de lo que siempre se ha hecho, simplemente que ahora lo vemos más en redes.
Pues bueno, ya nuestro tiempo ha llegado, nunca mejor dicho, acá llega la Semana Santa ya casi, pues nuestro tiempo ha llegado. Visto y Álvaro, pues muchísimas gracias de verdad a los dos, también bueno, que ya no está aquí, pero muchas gracias a Chema por haber estado ahí con nosotros, y bueno, y a todas las personas, ¿no?, que han pasado por el programa en estos días. Pero bueno, a vosotros, gracias. Pues gracias por venir, porque además ha sido, aunque gracias, he visto ya llegado tarde, pero la verdad que ha sido un placer, y yo creo que ha sido una tertulia de lo más entretenida.
Sí, la verdad es que sí, gracias a ti por la invitación.
Sí, gracias a Radio Hispanidad por la invitación, en especial a Riquelme por acordarse de mí, invitarme, también al compañero, y nada, encantado de estar aquí. Para mí ha sido un placer estar este ratito hablando de lo que nos gusta, y ojalá sea una Semana Santa en la que no tengamos que mirar al cielo.
Seguro, bueno, que sí, hombre.
De momento sí. Está la cosa un poco apurada, pero bueno, esperemos que el tiempo cambie, que todavía queda muchos días y pueda ser mejor que la del año pasado.
Que nos vemos por las calles, por lo menos.
Por lo menos. Sí.
Pues bueno, a todos los oyentes y a todas las personas, ¿no?, que vean después el programa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, también gracias a Juan Infante, ¿no?, que es el director de esta casa, que nos permite hacer el programa, a Patrick, que es nuestra técnica, que hoy no está porque tenía asuntos personales que atender, y a todos los que nos oyen, a todos los cofrades, que esperamos que hayan tenido una gran cuaresma, que disfruten de lo que quedan, sin olvidar nunca la parte espiritual, pues al final es la base de nuestra Semana Santa y de todo lo que nosotros hacemos durante el año en las hermandades. Y que tengan una grandísima Semana Santa, unas muy buenas estaciones de penitencia, con su recogimiento, con su rezo, con sus reflexiones interiores, pero siempre en la calle, con sus hermandades, que podamos salir, evidentemente, y atendiendo no solo a la Semana Santa que vemos, sino a la Semana Santa que sentimos, que al final es lo que nos hace estar aquí. Muchísimas gracias a todos, que tengan todos una grandísima Semana Santa.